Cuidado con lo que morfa. Nuestra habitual sección dedicada al cuidado de la alimentación. Uh-huh. Y aquí tenemos una monografía, es cómo pelar.
¿Eh?
También cómo pelar.
¿Cómo pelar qué?
Cómo pelar cualquier cosa. Te dígame una cosa y digo cómo pelarla.
Ajá, ¿una manzana?
No, justamente eso no tengo. Ajo, cómo pelar ajo. Es tradicional que el ajo sea pelado por viejas en sitios inferiores. Bueno, para pelar el ajo sin demasiada pérdida de tiempo, por ejemplo un año, separe los dientes de los ajos, es decir, no lo muerda.
Ajá.
Pónganlos separados en una tabla o base firme, y con un cuchillo de hoja ancha, dele a cada uno un golpe seco, a cada uno, ¿sí?, a cada uno de los presentes. La piel saldrá sola. No entiendo.
Lo despelleja.
Sí. Y ya que estamos hablando de ajos pelados... ¡Ah! ¿Cómo me gusta hablar de ajos pelados?
¿Ah, sí?
Yo cada vez que...
Porque de ajos pelados como de hueques perdidos.
Es más o menos.
Es más o menos. Y estaba ahí con la mina hablando de ajos pelados.
Con la vieja hablando.
Claro. Y ya que estamos hablando de ajos pelados, tenga en cuenta que los dientes durarán mucho más si los pela, o sea, si se los saca, y los introduce en un recipiente con aceite.
Y con agua.
Ah, con agua, ¿no era?
Con agua a la noche.
No, con aceite. Ese aceite, además, tomará un delicioso sabor a ajo.
¡Ay, qué rico!
¡Qué rico! Como la dentadura postiza, usted la tiene que poner en aceite con ajo.
¿Qué dentadura postiza?
Y acá dice que los dientes durarán mucho más si los pone en aceite.
Los dientes de ajo, no los dientes suyos.
Ah, los gajos del ajo, para evitar esta desagradable rima cacofónica, se llaman dientes.
Claro, exactamente.
Bien. Entonces, a cuchillada se pela el ajo.
Hay que acertar.
¿Quieres saber cómo pelar las nueces?
Ah, bueno, usted es un experto en esto.
Remójelas unas horas en agua.
Y son las 12, me dice todo, dale.
Momentito.
Ah, tenemos que brindar, esperá,
las 12 menos 5 y yo las voy a remojar durante una hora.
Las tiene la bañadera ahí.
La, de esta manera la cáscara no se astillará y la nuez saldrá entera, no que usted tenga que andar buscando los pedazos de nuez por todo el piso.
Voy juntando.
La gente que le rompe la nuez estalla en pedazos y después tiene una diferencia cuál es entre las esquirlas, usted no sabe realmente.
¿Qué es lo
¿cuál
que
es la nuez y cuál es la cáscara? Está ahí mirando, ¿esto qué será? Que a veces no es ni una cosa ni la otra. Tiene un pedazo de madera.
Sí, a la madrugada se levanta descalzo para ir al baño y pisa,
claro,
la nuez.
Pisa la nuez. Yo una vez me ensarté una nuez, me tuvieron que llevar al Instituto Pasteur.
¿Por qué al Pasteur?
Porque quedaba al lado de casa.
Pero eso es para cuando lo muerde un perro.
Eso es lo que me dijo el tipo.
Bueno, acá lo mordió una nuez.
Claro, no es lo mismo, pisé una nuez. No, señor, no es lo mismo.
Porque la nuez, claro, la nuez no transmite la rabia.
Claro, no crea, le dije yo. Pero como usted sabe, nosotros tenemos formas distintas de pelar nueces.
Sí.
Nosotros siempre traemos a un amigo que es Pato Vica.
Sí, a un portudo.
Mucha fuerza. Que tiene mucha fuerza y mucho músculo.
Portudo.
Entonces se pone...
¿Dónde?
En los lugares más aparentes del cuerpo, allí donde dos músculos se juntan, nueces. Se pone hasta 31 nueces.
Ajá.
En los huecos de los músculos.
Sí.
Y después
se tensa,
hace tensión dinámica.
Sí. Y salta.
¡Oh! Y todas las nueces. A veces le falla alguna.
Y bueno.
Su récord fue 39 nueces,
sí.
En el año nuevo de 1981, 39 nueces hizo soltar.
Qué bárbaro, impresionante.
No le conviene, él descubrió muchas cosas, no le conviene aceitarse, no se pasa mucho aceite porque como es
claro.
Pato Vica,
sí.
Para lucir todos los músculos.
Se depilan también.
¿Las nueces?
No,
este muchacho las pela.
No,
depilarlas no he visto.
No era nueces, Rolón.
No.
Sería kiwi.
Claro.
No, que no. Los físico-culturistas,
claro, como se llama. Este muchacho estaba muy aceitado y se ponía las nueces y se le resbalaban y salían. En vez de romperse, salían disparadas como pedradas.
Un proyectil.
Ah, me acuerdo de una Navidad.
Sí.
La acertó una señora de al lado, una vieja. Le acertó una nuez en la frente y la durmió la vieja. Pero sabe cómo salía. Y salían las nueces. Lijo, sin pelarse y llena de aceite. Así que después era imposible agarrarla para pelarla.
Claro.
Pero entonces yo digo, dije, no me tengo que aceitar más, me dijo. Es un muchacho muy forzudo, ¿eh?
Ajá.
Él hacía muchas pruebas de fuerza.
¿Así?
Sí, sí. Por ejemplo, no dejaba arrancar una camioneta.
No la dejaba arrancar.
No la dejaba arrancar. ¿No?
Pero que sosteniéndola con su fuerza.
No, le sacaba la bobina.
Y se paraba canchero ahí. A que no arrancas. Ajá. No, pero ahí yo vi un tipo eso que agarraba un ómnibus de cada lado y lo trababa uno con cada brazo,
¿cómo?
Y uno mirando para cada lado y no, no se podía mover.
Es truco, eso lo hacía Susán, Rolón.
No. ¿Qué? ¿De cómo?
Claro, él sostenía.
No arrancaría, no había así,
No, señor, ese muchacho, soplando hacía explotar los neumáticos de un camión.
Inflaba los neumáticos soplando.
Y los explotaba.
¿Y por qué no ponía una gomería o algo? Se ahorraba. Claro, dime.
Se ahorraba energía ahora que había ahorrado.
¿Yo se la inflo,
No, porque tardaba bastante.
Ah, claro. Claro, imagínate, media hora para entrar una goma, por eso no vengo más que a comer.
La de auxilio
y
también
no es para nada, porque tiene fuerza, el tipo te mata.
No te pasa. No le quedaba para escupir después.
Claro.
No podía escupir la válvula.
Claro, yo trabajé en gomería, ¿se acuerda que yo trabajaba de control de calidad de las válvulas?
¿Cómo así?
Era el que le ponía escupida para ver si perdían.
Un laburo tranquilo.
Incluso yo llevaba un poco de limón, por si no... A veces había mucho laburo, no tenía más saliva.
Sí.
Entonces miraba el limón exprimido y se me hacía agua a la boca.
Claro, y ahí llegaba. Ajá. ¿Y en la bañadera usted trabajaba también?
No, yo no trabajaba en la bañadera. Teníamos bañadera para... Eso es para controlar si la goma...
Si la goma
para ver dónde está la pinchadura.
Ajá.
A veces en verano nosotros nos metíamos en la bañadera, por ahí nos pegábamos un baño.
¡Dame, está
simple! Prácticamente 24 horas del día y no teníamos tiempo para ir a casa a bañar, ¿no? Entonces nos pegábamos una jugada ahí en la bañadera, por ahí alguno tenía que salir y...
Toda aceitosa, toda mugrienta está la
bañadera. ¿Por qué tiene que estar mugrienta?
Porque nunca vio con el agua de la bañadera esa de la... De
las gomerías. Sí, bueno, estaba más limpia, ¿no?
Sí,
¿no?
La cambiábamos seguido.
Sí,
claro,
tanto, todos los sábados la cambiábamos. Y bueno, por ahí venía alguno que tenía que ver si estaba pinchada la goma y nosotros seguíamos bañándonos.
Hay lugar, métale que hay lugar.
Métale con él, decía, quédate quieto, que si no, dice, no sé dónde está pinchada.
Está bien, ahí marcan con una tiza donde está pinchado.
Con una tiza, y incluso teníamos un señor que era muy prolijo, señor mayor, que él marcaba con una tiza, así una vez, que después escribía, aquí está pinchado. Entonces le dijimos...
Es un énfasis innecesario.
Cosme, le dijimos.
Cosme.
¿Para qué pone aquí está pinchado? Dice, porque ¿está pinchado o no está pinchado?
Sí, bueno, por ahí.
Bueno, entonces yo pongo, aquí está pinchada.
Pero...
Digo, ¿por qué no pone la cruzola? Y la cruzola me dice, ¿la cruzola qué significa?
Claro, la gente que no entiende.
Significa que está pinchada la goma, puede significar también este protestante en la noche de San Bartolomé.
Bueno, pero no, pero ya es un código, ya es un signo esa cruz sobre una goma.
No sé, señor, no sé. Escúcheme, estoy acostumbrado,
usted
trabajé en señoras gomerías, ¿eh?
Señoras.
Trabajé en muchas gomerías muy importantes y siempre trabajé así. Yo le hago la cruz y después le pongo aquí esta pinchada. Muy bien, después cuando le ponemos el parche, le pongo aquí está el parche. concisa.
Sí. Muy meticuloso.
Que la tengo en el bolsillo, porque si no después se pierde. Sí,
se esconde la tiza.
Se esconde la tiza o la usan para escribir cualquier cosa, señor.
Sí, bueno.
Las gomerías ya no son como antes. Antes yo trabajé en gomerías que tenían una foto de mujeres desnudas, que eran de lo mejor, señor.
Sí, yo he visto con un casco ahí, una chica sentada con un casco. Aquí está la foto.
Y ahora usted va a una gomería y pregunta, ¿dónde están las fotos de mujeres desnudas? Y no hay.
No, señor. Es jugador de fútbol.
Sí, pero no es lo mismo, señor, porque antes se sabe que la mayoría de las personas que manejaban eran hombres, la mujer estaba un poco relegada, la gomería era un lugar casi exclusivamente que visitaban los hombres. Ahora hay muchas mujeres que manejan, que van a la gomería, y es un poco agresivo.
Que pongan fotos de hombres desnudos.
Ya no,
puede ir, señor. Yo vengo a la gomería para ver las fotos de mujeres desnudas y no hay más. Hay almanaque ahí con auto, ¿qué me importa?
No.
O propaganda.
Sí, o fotos de cubierta.
Fotos de cubierta.
Salió la nueva,
de goma. El
Cavallino 500.
Ajá.
Eso sí. Quiero ver.
Bueno, no, esta es una comedia seria. ¿Cómo va a tener así la posición?
Sí, comedia seria.
Sí.
De Roberto Seria, hijo.
Sí. Sería comedia.
Sí. ¿Usted tiene esa máquina nueva que hay para sacar las gomas de la llanta o la saca patadas nomás como antes?
¿Cómo es la máquina nueva?
Es una máquina.
Como un calzador.
Sí,
enorme.
Sí, se pone la goma ahí y le mete una cosa ahí.
Cuando eso le da vuelta.
Le da vuelta ahí y le saca la goma de la llanta.
No, los muchachos con el cortafierro le iban pegando.
Ah,
pero
pegaba.
Ahora no.
Le daban. Era peligroso, ¿eh?
Era un trabajo peligroso.
Un trabajo muy peligroso. Pero ahora, por suerte, nosotros con la gomería modelo que pusimos, atendida por damas.
Ah, lo tomaron de las estaciones de servicio, ¿vio?
Así como hay estaciones de servicio atendidas por damas, nuestra gomería es atendida por damas.
¿No es un trabajo un poco rudo para una señorita? Un poco recio.
Por rudo que un hombre sea. sí, la verdad que a veces tienen fuerzas, y entonces, pero entonces se ofrece, se comide el dueño del auto.
Ajá, claro.
Cuando ve que la dama le va a poner la llanta ahí,
dice,
momento, dice el tipo, y la pone él. Entonces nosotros aprovechamos el trabajo de nuestros propios clientes, como en las estaciones de servicio, esa,
claro,
de servicio.
Claro, que
yo un día fui,
solo.
Sí, un día fui, me eché nafta, me limpié el vidrio.
Sí, y se dejó una propina usted mismo.
Me dejé una propina y le fui a preguntar al tipo si no quería que le pasara un trapo al baño.
Sí, claro.
Claro.
No, a mí me gusta ir a las estaciones de servicio donde me atienden.
Ah, sí. A mí me gusta incluso donde me sobreatienden.
¿Cómo sobreatienden?
Claro, que como en McDonald's, por ejemplo. Que se preguntan un montón de cosas, todo eso me gusta.
Sí,
por 50 centavos más no te quiero llevar
a mi prima.
La cajita feliz, por un peso te doy un beso en la boca.
Un desayuno con el empleado del mes.
Por 60 centavos,
que tiene la cara de vivo. No querés agrandarte, dice todo, te quiere. No querés agrandar esto, no querés agrandar lo otro. No,
claro.
Que agrandes ahí.
¿Te dicen eso?
¿Y cuánto
sí,
te pones?
Y nunca me lo dijeron.
¿No querés agrandar?
Usted va y pide, por ejemplo, una ensalada de la huerta.
Sí. ¿No la querés agrandar por 50 centavos más?
¿50 centavos? ¿Qué podés perder?
Hemos gastado tanto.
Ah, pero después no me digas qué querés por 50 centavos,
Lo hubiera dejado como
esto. ¿Me puede explicar algo usted que conoce cómo funcionan estos lugares, no?
Sí.
¿Por qué, señor, si usted tiene una hamburguesa, digamos, con queso, una hamburguesa con huevo, una hamburguesa con jamón, no puede ser con jamón, queso y huevo si tiene las tres cosas? ¿Por qué me dice, no está en el combo? Con
no, no está en el combo.
La de huevo trae cebolla, la que no tiene cebolla no puede comer.
Se llama el McIntosh.
¿El McIntosh?
Pero, escúcheme, la número 3.
Escúcheme.
La número 3, pero no tiene huevo.
Bueno, pero...
Para la que tiene huevo, no tiene...
Jamón.
Jamón.
Bueno, pero usted tiene jamón en el negocio.
Tengo jamón en el negocio.
¿Tiene queso?
Tengo queso.
¿Tiene huevo?
Sí, señor.
Bueno, entonces, ¿por qué no puedo comer de jamón, queso y huevo?
Porque...
¿Y tiene todo?
Esto no es un almacén, señor. Esto es MacPato.
Sí.
Usted, tenemos ahí todo estructurado. Si no saliéramos de esto, no seríamos lo que somos.
¿No querés agrandar triple huevo por
claro.
50 centavos más?
Por 50 centavos más.
El 50 pesos, ¿sabe qué es? Mauricio.
Por 50 pesos, sí, te damos un huevo más.
No, son incorruptibles. Son incorruptibles. O sea, si usted dice, bueno... ¿Qué te cuesta? Bueno, la vez le dije, bueno, te compro los dos combos para hacerme unos solo,
no,
de huevo.
No, señor, de ningún modo, soy Robespierre, el empleado del mes.
Ah, y yo le pregunto, usted que conoce esto, ¿por qué si el lugar en el cual mantiene el mostrador y el lugar del que retiran están a 80 centímetros, tienen que recorrer los corrientes esos 80 centímetros?
Bueno, efectivamente, nosotros no podemos, por
bueno,
contrato, tenemos que hacer todo corriendo.
Pero si le...
Y a los altos.
¡Quédese quieto cuando le hablo!
Ajá. Siempre que saltar de un lugar a otro salteando una baldosa.
Ajá. Pero yo aparte, perdóneme, pero me quiero sacar muchas dudas. ¿Qué es esto de papa al piso?
Papa al piso es cuando se cae una papa. Entonces todos están...
Se grita.
Papa al piso...
Y salen todos corriendo.
Y salen todos corriendo. Claro. Y aquel a quien se le cayó la papa se suicida. Comete harakiri.
Ajá.
Con una papa. Una papa frita.
Bueno.
¿La cajita feliz le conviene? ¿Quiere una cajita feliz?
¿Qué
es la cajita feliz?
Bueno, y viene con un juguetito.
¿Qué muñequito tiene este mes?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es la cajita feliz?
La cajita feliz usted puede elegir o una hamburguesa chica o patitas de pollo. Son las dos cosas que viene con la cajita feliz. Y si no, y viene con un juguete de elección, de papas fritas chicas, también una gaseosa chica y un juguete de elección, dentro de lo que hay, ¿no?
Y esta es la idea que ustedes tienen de la felicidad. Bueno, ¿cómo se hace para pelar langostino?
Eso es difícil.
Muy difícil.
Muy
pelar un langostino es como envolver un triciclo, diría Castelo. Primero, usted agarra el langostino. Primero lo mata el langostino.
Sí, hay que matarlo.
Ya, no lo va a pelar vivo.
Primero lo pesca.
Primero lo pesca.
El animal.
Ya se muere solo cuando usted lo saca del agua.
¿Se muere solo?
No lo tiene que matar. No es que lo saca del agua, se muere.
Bueno. Después hiérvalos. Escúrralos bien. Escúrrelos. Bien. Y sumérjalos.
Otra vez, revive.
Otra vez. Que se me escapan.
Claro.
Claro.
No, ya está hervido.
Y hágalo hervir.
¿Otra vez?
Y después lo pela. Pero no sé, ¿qué tiene que
hacer? Si hablan, espere, no.
¿Tienen envuelto los langostinos cuando uno los pesca?
No, pero tienen como esa coraza que los recubre.
¿Coraza?
Sí, sí. ¿No? El acorazado...
El acorazado potente. Yo la vi esa película.
Un
sí,
peliculón.
Que se cae de la cara.
Y unos rusos. Sí, sí.
¿No eran ucranianos?
Yo la vi en Kiev.
¿En Kiev?
Cuando la estrenaron. La vi cuando la estrenaron.
Ajá. Cuando la entrenaron.
Cuando la entrenaron.
¿En el cine continuado de quién?
Ajá. No, pero bueno, tiene esta cobertura cartilaginosa.
Era un tipo el acorazado Potemkin.
No, el acorazado Potemkin no era un tipo. Potemkin era un tipo. El acorazado
Potemkin era un amante de Catalina.
Claro.
Era un amante de Catalina. Así que se peleó con el otro. Bueno, no sabemos cómo pelar.
Seguimos pelando.
Los langostinos cómaselos así, señora, porque no sabemos.
Sí, le manda comer langostinos.
Después, otros consejos para morfar bien. Las frutas deben preferirse de la estación.
Sí, sí.
Yo es muy buena la fruta estación, la estación.
Voy a comprar la estación que está en
Santos Lugares, lo que me queda cerca.
Sí, a la salida de la estación de Santos Lugares hay un puestito que está en Tuerto Bedoya.
Sí.
Que vende buena fruta, ¿eh?
Vende buena fruta.
Lo único que te la pesa muy rápido.
Ah, ah, no deja que se quede quieta la luz.
Pues te tira ahí tres limones, que es un kilo y medio.
¡Tres limones!
Y así en la...
Ajá. ¡Tres limones!
Pero voy siempre a esa verdulería,
Ajá.
Después otra cosa, que la papa... Sí. Tiene mucho desperdicio de tierra.
Es muy mugriento.
No me digas que la llena de tierrita para que te esté
mucha mal. Tierra tiene la papa. Incluso a veces nosotros íbamos a buscar papa cuando necesitábamos tierra para el jardín.
Claro, ahí...
Para las macetas dicen, anda lo de Bedoya y comprarle 2 kilos de papa, que 1 kilo y medio es tierra.
Llenaba 6 macetas con 2 kilos de papa.
Ajá. Son desastres. Pero ¿qué tiene que ver con eso? ¿Las frutas?
Y con la misma mano que te agarraba.
Sí.
Que te agarraba las papas.
Sí, todo.
Por ahí porque tiene de un lado la verdulería y del otro fiambrería.
Ajá.
Y te mete la mano ahí adentro donde están las los picles. Que agarra los picles. Bueno, a veces...
Con la mano agarra los picles.
¿Qué lo va a agarrar?
Con la cuchara,
en el tarro de picles. A veces usa la cuchara porque sabes que a veces no le sale la mano.
Ajá, porque la cierra de
un día estuvo toda la tarde. Y llego yo y estaba Bedoya con la mano adentro del tarro de picles.
Sí.
Me dice, ¿qué le digo? ¿Qué le pasa, Bedoya? Digo, me dice, metí la mano adentro del tarro de picles y no la puedo sacar. Le digo, ¿por qué no pruebas soltando los picles?
¿Y cómo lo saco? Decía. Después no podía.
Claro, después no podía sacar los picles.
Pero qué asco, con la mano que agarraba la papa,
bueno,
la
de iba, el queso de máquina.
Ah.
El queso de máquina, con la misma mano que agarraba las papas, pero además él tiene la costumbre de acariciar cada feta. A medida que va entrando en la cuchilla, él la acompaña y la va acariciando, porque tiene una máquina de cortar.
Esa de las viejas, como
la vieja.
Claro.
Así que él la acaricia un poco, la acompaña.
Sí.
Entonces... Te queda un poco terroso el queso.
O sea, con la huella de Bedoya.
A veces con esa gente.
Que si yo le digo a veces, escúcheme, con la misma mano que agarra la papa, agarra el queso. Y dice, sin queso, ¿qué te crees que es? Papa,
Qué asco. No, déjeme eso, creo que cuando van a agarrar el papel se mojan el dedo.
Sí.
Está muy bien, ¿y cómo lo van a agarrar?
Mucho lo hace.
Incluso él,
por
ahí cuando te ponía salame de más, ponele, te cortaba, vos le pedías 100 gramos, te cortaba 105 gramos.
Sí.
Para sacar la feta que sobraba,
sí.
Se mojaba el dedo y la sacaba y la ponía ahí en puerta.
Ah, claro.
Dejaba la feta en puerta para el próximo. La primera feta es suya, señora.
Claro, qué asco.
Usted cuando va a comprar fiambre, por ejemplo, sí. ¿Va mirando, va calculando qué parte del jamón le va a tocar?
Sí.
Y le pide al tipo, ¿no tiene uno que ande por el medio? Porque ese lo empezó recién.
Sí.
Porque vio el jamón recién empezado, es una feta chiquita, llena de piolines.
Claro, claro, se va desarmando.
El jamón del medio es el rico.
Claro, exacto.
¿Y usted qué hace? Espera, yo esperé 6 días una vez.
Ah, casi ese día adelante.
No, pase, señora, pase. Estoy mirando, mirá.
No pedía nadie jamón. Miraba el heladero, a ver cómo estaba el jamón, a ver cómo va.
¿Cuál era el que estaba como usted?
Sí, lo que uno puede hacer es ir cada tanto a la fiambrería.
Claro,
otro día va
observando.
A ver por dónde va el jamón. Cuando está llegando al medio, ahí le pide. Córteme, por favor, 100 gramos. 50, deme 50 gramos, pero córtemelo bien finito. Es lo mismo, 50 gramos bien finito es lo mismo que 100 claro. gramos grueso.
No, no es lo mismo, es la mitad.
Es lo mismo.
Es la misma cantidad de fetas.
10 fetas. Son 10 fetas, bueno, pero córtemelas bien finitas.
¿Y el grosor no importa?
Sí importa, justamente, le acabo de decir que me la corte finita.
Y bueno, no, pero...
Pero yo iba a una fiambrería en San Miguel que las fetas tenían un solo lado.
Que están finitas.
Que eran, las mirabas de un lado, estaban del otro no.
El problema de la feta muy finita es que cuando usted va a hacer el sándwich, por ejemplo, no la puede separar. Le salen de a 2, de a 3, digo que es muy difícil,
separar
por feta.
Y por eso... a mí, por favor, Bedoya, córteme una feta y le pone un pedazo de papel. Una otra feta, un pedazo de papel.
Pero usted sabe lo que le tienen que cobrar, ese papel es caro. ¿Cómo le va a poner una feta en papel?
Yo después se lo devuelvo. Después, juntarle, le devuelvo el papel y usted lo recicla.
Claro, se recicla todo ahora.
Nuevo. Nosotros teníamos, íbamos a una fiambrería que dejamos ahí, porque era muy ordinaria. En papel de diario ponían 350. La feta de queso de máquina tenían
con la foto.
Experiencia de comerciando. La tinta.
Papel de diario,
con el sudor del queso y la tinta del diario se imprimían las fetas. Usted se le diga, los astros le dirán su suerte en una feta de queso. Y bueno, y finalmente, aquello que le pasó a este pobre muchacho, que trabajaba en la fiambrería, que era un muchacho muy entusiasta y quería progresar, y se le fue la mano.
Que trabajó demasiado.
Con una mondiola no.
Literalmente.
Se le fue la mano.
Así como la escucha.
Se cortó, se siguió.
Se fue... la metió en la máquina.
Se metió en la máquina, siguió. Y su medio kilo me dijo, no, y se siente la voz.
La yapa, dijo.
Qué bárbaro.
Jugosa la mondiola, dice.